Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles. Estamos ya desde muy temprano por la mañana para compartir con ustedes y desearles un excelente día. Que todo aquello que planifiquen, que piensen, se convierta en realidad con base en su esfuerzo, en su lucha de todos los días y que les vaya muy bien, que les vaya de verdad estupendamente en este día y que efectivamente esas actividades pues sean bendecidas y que por esa misma razón ustedes puedan obtener todo aquello que están anhelando para este día. Somos sus servidores, Estuardo Zapeta, Juan Francisco Rodríguez, y hoy tendremos un día muy especial con un programa muy especial. Así que muy buenos días, Estuardo, la mejor de las mañanas también para vos.
Muy buenos días a todos y que miércoles sea un tiempo para ver dónde vamos en nuestras actividades, nuestros objetivos y nuestras metas.
Efectivamente, es lo que anhelamos para este día y nosotros vamos a dar así inicio entonces a los titulares que hacen la noticia para la presente emisión. Adelante, Estuardo.
Prensa Libre ha titulado: tras presión, el Tribunal Supremo Electoral se retracta y queda fuera Manuel Valdizón. Oposición de entidades de la sociedad civil provocan reacción de magistrados que se escuda en el MP. El Tribunal Supremo Electoral se retracta sobre Valdizón. Luego de presión pública, magistrados dan marcha atrás. Después de fuertes críticas de varios sectores, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral dio marcha atrás y no se inscribirá a Manuel Antonio Valdizón Méndez como candidato a diputado por el Partido Cambio. El Tribunal Supremo Electoral se retractó en medio de cuestionamientos generalizados hacia sus integrantes y horas después de que el Ministerio Público accionara en la Corte Suprema de Justicia contra la inscripción de Valdizón. Según el Tribunal Supremo Electoral, el 11 de marzo, cuando se emitió la resolución de la inscripción del político, no se había recibido informe por parte de la FESI y del Ministerio Público. Sin embargo, el ente investigador contradijo al Tribunal Supremo Electoral al asegurar que la FESI envió dicha información desde el 27 de febrero. De acuerdo a un comunicado del MP, la acción presentada en contra de la inscripción de Manuel Valdizón es virtud de no cumplir con los requisitos que establece el artículo 113 de la Constitución Política de Capacidad, Idoneidad y Honradez. Agrega que Valdizón se encuentra sindicado en el caso denominado Odebrecht, y en el cual fue ligado a proceso penal por asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero. También hace referencia al caso Transurbano, en el que mencionan que Valdizón está relacionado por asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral no registrado y financiamiento electoral ilícito. Asimismo, el MP hace constar que Valdizón fue condenado en Estados Unidos por el lavado de dinero y que él mismo aceptó los cargos y se declaró culpable. El secretario adjunto de Cambio e hijo del político, Jorge Valdizón, defendió a su padre y manifestó que es un caso distinto al de otros candidatos no inscritos, que la ciudadanía elija y que no sean los cúmulos de pensamientos los que decidan quién es idóneo y quién no es idóneo, y que la ley es clara sobre la presunción de inocencia al no tener ningún caso aquí en Guatemala sentenciado y un caso fuera del país. Entonces, su padre es completamente idóneo, expresó. Dio marcha atrás el Tribunal Supremo Electoral.
Sí, efectivamente, Estuardo, esto es, hay que recordar primero que algo que el actual Tribunal Supremo Electoral, tal y como hemos dicho en una oportunidad o en más de una oportunidad, es el Tribunal Supremo Electoral del oscurantismo. Es un Tribunal Supremo Electoral de parodia y es el peor Tribunal Supremo Electoral que en la historia hemos tenido. O sea, ¿qué podemos esperar de este Tribunal Supremo Electoral? Pero por un lado, Estuardo, no sé si estás de acuerdo que al final este señor Manuel Valdizón solo es la punta de lanza de una serie de candidatos qué no cumplen con ese 113? Yo creo que por lo podríamos decir, por lo visible que ha sido el señor Manuel Valdizón, por lo evidentemente corrupto, señalado de diversos ilícitos en Guatemala, allá en Petén, aquí en Ciudad Capital, y luego de sus estadías en Puerto Rico, en República Dominicana, cuando fue capturado al intentar ingresar en el estado de la Florida, etcétera, es que se hace más, como se le da mayor seguimiento. Pero recordemos que este mismo tribunal ha permitido la participación de cualquier cantidad de personas sindicadas, hasta de casos de asesinato, que de alguna u otra manera han sido sindicados en esos casos, pero solo en este caso pues está ese proceso. Pero ahí tenés también rápidamente, por ejemplo, a este expresidente, el señor Alfonso Portillo, ahí tenés al exdiputado Jaime Martínez Loaiza. Y aquí es bien importante señalarlo, Estuardo. No sé si en ese punto estás de acuerdo conmigo que este caso es solo porque es uno visible.
Es mediático.
Es mediático. Pero de allí que este tribunal, que por esa razón vaya a cambiar sus lineamientos, la escasez de valores que ha demostrado, imposible. Pero miren, pues, este señor es Manuel Valdizón, es por el caso de lavado y dinero. Presumiblemente no, en los Estados Unidos de Norteamérica. Un caso por el cual él es capturado a su ingreso a los Estados Unidos, llevado de una vez a una fiscalía, tomado por una fiscalía, presentado ante un juez y tuvo que purgar cárcel porque fue sentenciado a 5 años de cárcel. Eso nos tiene que quedar completamente claro. Ok, 5 años, él dice, sí, es cierto, yo soy el culpable, yo lavé dinero por X cantidad en dólares y nos damos cuenta realmente de sus acciones ilícitas. Pero aquí en Guatemala también tenemos un caso y muchísimo más grave que el de Manuel Valdizón. Y tal vez vos te recordás de este caso. Y también José Carlos. Y se trata de el otrora diputado Jaime Martínez Loaiza. Así mire, así ve, así. De Manuel Valdizón. Al punto que entraba en ese proceso, se recordarán ustedes, al exdiputado Barquín, a su hermano, el presidente, el expresidente del Banco de Guatemala, el otro señor Barquín, ¿verdad? Uno Edgar. De ellos, Edgar Barquín, y Manuel, que falleció, ¿verdad? En condiciones paupérrimas. Y entonces el que sobrevive de todo este caso es Jaime Martínez Loaiza, un caso que empezó en 2008, cuando cuando la Fiscalía Electoral, uno, de delitos electorales, y dos, la de lavado de dinero, en 2008 le empiezan a dar seguimiento, porque resulta que es cuatazo y medio de otro jutiapaneco, Francisco, alias Chico Dólar, Francisco Morales, alias Chico Dólar, jutiapaneco de los dos, ¿verdad? Martínez Loaiza y Chico Dólar. Para no hacerles tan largo el cuento, resulta que entonces, en contubernio, el exdiputado Jaime Martínez Loaiza, entonces ya de líder, porque el líder lo empezó a auspiciar y lo empezó a promover y lo empezó a apoyar, y resulta ser entonces que este señor Jaime Martínez Loaiza, utilizando todo el poder que en ese momento tenía en el Estado, hace hasta lo imposible para cubrir las mañas de Chico Dólar, quien todavía está en la cárcel. Y entonces resulta que Vamos a mandarle esto aquí a Juan Carlos, solo por la fotografía que ahí aparece, Juan Carlos, gracias. Y entonces resulta, Estuardo, José Carlos y estimados amigos oyentes y televidentes, que es capturado Jaime Martínez Loaiza por 3 delitos fundamentales: asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero. Bajo estos 3 cargos, mire usted bien, bajo estos 3 cargos, es capturado, presentado a tribunales y luego de un proceso largo, resulta ser que entonces el único que lo apoya es esa trinca que se da entre Manuel Barquín, Edgar Barquín y Manuel Valdizón. Y usted dirá, ah, de veras. Sí, así como usted lo oye. Y le presentamos esta fotografía, porque esa es la belleza del internet, lo que se sube a internet, se queda en internet. Y entonces resulta que Manuel Valdizón se une a esta trinca, ¿sí? Y resulta ser que entonces se elige como vicepresidenciable en las elecciones de 2015, no, perdón, en las elecciones de 2011 a Edgar Barquín, 2015 entonces, ¿sí? A Edgar Barquín, el hermano de Manuel ya fallecido, a Edgar Barquín. Y se recordarán ustedes que en ese proceso precisamente es cuando capturan a ese vicepresidenciable Edgar Barquín. Y ustedes me dirán, Juan Francisco, pero ¿cómo es posible entonces que el Tribunal Supremo Electoral esté haciendo tanto alboroto por cubrir hasta donde pudo a Manuel Valdizón, pero ya ante la evidencia y la presión era mucho, pero sí permita entonces que Jaime Martínez Loaiza, en la actualidad, sí sea candidato a alcalde? ¿Ni saben por qué municipio? Por Jutiapa otra vez, donde él es dueño y señor, Jaime Martínez Loaiza. Pero ustedes me dirán, a la gran, pero ¿qué partido puede ser el que le haya abierto las puertas de par en par y que le diga, véngase para acá? Pero mire, a mí me acusaron de asociación ilícita, de tráfico de influencias, también ese es el otro, financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero, y fíjese que sí, al final sí me hallaron culpable. Me dieron 5 años de prisión, pero ya aquí ando como si nada. ¿Qué partido creen ustedes que le abrió así las puertas de par en par? El partido Valor, el de la licenciada Suri Ríos, que por cierto tampoco quiso venir a platicar aquí con nosotros en su momento. Y entonces, en actualidad, Jaime Martínez, usted dirá, pero ay, pues a ver ni cuánto lavó usted, tanta bulla que le hace ahí Juan Francisco, tanta alaraca. Pues yo quiero recordarles que el señor Jaime Martínez Loaiza, candidato a alcalde de Jutiapa por el partido Valor de Suri Ríos, lavó nada más y nada menos la cantidad de 937 millones de quetzales. 937.
Solo eso.
937 millones de quetzales. Pero resulta que contra él, oh sorpresa, como nadie ha dicho nada, excepto nosotros, este medio sí lo dijo desde el inicio, y hemos seguido en eso, ahí no vemos a estas asociaciones rasgándose las vestiduras. No sé si porque es del partido Valor de la licenciada Ríos, o sea, no sé por qué razón a Jaime Martínez Loaiza lo tienen así de calladito, ni que saque la cabeza, porque es tan lavador de dinero aquí en Guatemala como lo fue lavador de dinero el señor Manuel Valdizón en los Estados Unidos. ¿Qué les parece, Estuardo?
Bueno, pues sí, hay casos peores que el de Valdizón. Y el caso de Martínez Loaiza es en asociación con Chico Dólar.
Con alias Chico Dólar, te recordás ese caso, sí, ¿verdad? Que le dimos seguimiento. Pero vemos ahora pues la gran alaraca que se hizo en torno a Valdizón, pero por eso pusimos ahí esa fotografía, esa valla, para que usted se recuerde, porque como parece que carecemos de memoria histórica, ¿verdad? Se nos va la onda. Entonces allí ya nos podemos recordar y decir, bueno, entonces, ¿qué está pasando? O sea, no podemos decir, miren, de veras, ese Tribunal Supremo Electoral, mis respetos, porque ya no va Valdizón. Sí, pero va su, el que entonces era su compinche, ¿verdad? Jaime Martínez Loaiza. José Carlos.
Sí, gracias. Buenos días, Estuardo. Buenos días, Juanfra. Y bueno, la verdad es que esa es la paradoja, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que seguir luchando desde los espacios que tenemos. Y el espacio que tenemos aquí es un espacio importante, es un espacio donde se le debe dar seguimiento. Aquí hemos denunciado no solamente la de Jaime Martínez Loaiza, sino también la de este candidato, si no recuerdo mal, de Esquipulas, Juanfra, que se dijo a sí mismo que él era narcotraficante. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque así, ¿verdad? Soy narcotraficante, ¿y qué? Y no importa. Imagínate, Estuardo. O sea, no importa. Yo soy narcotraficante y no importa. Sí, pero voy a correr. Y bueno, y el otro es este caso tan importante que yo creo que es también emblemático, porque imagínate lo que puede hacer una manzana podrida, más podrida que lo que ya tenemos en el Congreso actualmente, si el Tres Quiebres llega a ser inscrito y llega a ganar la elección por el departamento de Chiquimula, ¿verdad? Porque Ipala es en Chiquimula, él es actualmente alcalde de Chiquimula. Él tiene un proceso de antejuicio por el asesinato de tres personas, dos personas o tres personas.
Tres personas,
¿verdad? Tres personas. Y entonces tiene un proceso de antejuicio. Y tiene, pues, lo conocemos por muchas de las acciones que ha cometido, pues la verdad es que no ha sido juzgado, sino que está en este proceso de antejuicio. Pero imagínate que llegue a ser inscrito, y también para la audiencia, y Estuardo, yo no sé si tú te recuerdas de esto, ¿por qué partido va a Tres Quiebres? ¿Tú sabes por qué partido va a Tres Quiebres?
No.
Por cambio. El partido de Manuel Valdizón. Entonces, es que mire, yo le quiero decir, por eso lo hemos dicho aquí, con Juan Francisco, lo hemos dicho cuando estamos todos, con Marta Yolanda, con todos, cuando uno inscribe a un candidato con estas reseñas, con este bagaje, con esta basura en su haber, porque también el partido político tiene una responsabilidad, Estuardo.
Por supuesto.
Sí, por supuesto.
¿Verdad? No es solamente el candidato que se presenta y engaña al partido, porque digamos que fue, imagínate que hubiera sido condenado en los Estados Unidos, en otro país del mundo, en Sudáfrica, ¿verdad? Por ponerte un nombre, Zimbabue.
Mongolia.
Y se viene para acá y allá lo condenaron por narcotráfico y nadie se enteró. Y bueno, viene y se inscribe y nadie supo nada. Bueno, como se pasó.
Cuando pasó con Armando Ubico. Exacto, que era un pleno completo desconocido.
Era desconocido, no se sabía quién era, ahora tiene un proceso de antejuicio. Y
ya casi que está saludando otra vez a Mickey.
Entonces va a ir a pasear
Mouse,
otra vez.
Mouse, ¿verdad? Mouse.
Mickey Mouse.
Para
bueno.
No voy a pensar que es otro Mickey.
Bueno, ese creo que lo ha saludado aquí, pero está bien, ahora lo va a ir a saludar afuera. Entonces, el partido se hace cómplice. La dirigencia del partido es cómplice cuando permite que haya este tipo de delincuentes en sus filas, en su organización. Entonces, yo, en este caso, pues hay unos casos evidentes, como el de Jaime Martínez Loaiza, que también se dice que es financista del Partido Valor, pero hay otros casos que...
¿no? Y ya fue, ¿cómo es eso? Pero él ya fue condenado por un caso similar, o sea, ya pasó él esa experiencia. Y el partido sabe a lo que se atiene. Sí. Y viene y le abre las puertas. Esa es la parte que me cuesta.
Pues es la parte que yo te
digo
que es complicidad.
Pero te quiero decir una cosa. El Partido Valor ahora se está destacando porque no es el único ni es la única persona que ha recibido. Ahora resulta que el Partido Valor tiene dos señalamientos porque está recibiendo a candidatos que en su momento fueron condenados por lavado de dinero, porque Jaime Martínez Loaiza
es,
digamos, ahora es el más visible, pero hay otro también en el Partido Valor que también fue condenado por el mismo delito de lavado de dinero, solo que en otro caso. Este fue okay. en Escuintla, en el puerto de San José.
El famoso alcalde del puerto de San José.
Sí, pero resulta que en su momento no fue solamente este famoso alcalde del puerto de San José, sino también la esposa. Y la esposa también fue condenada por el delito de lavado de dinero. Y ni sabes quién quiere ser ahora la alcaldesa
del puerto de San José.
Del puerto de San José, aunque haya sido lavadora de dinero, la señora identificada como Odilia González García. ¿Y quién es ella? Resulta que es la esposa de ese alcalde que en su momento fue señalado del mismo delito.
Dicen que de apodo le dicen Whirlpool, con G, ¿verdad? W. Ajá. Le dicen Whirlpool porque es lavadora.
Fíjate. Sí. Pero, o sea, me parece interesante encontrar que el Partido Valor entonces ahora es el nuevo refugio de lavadores de dinero.
Lavadores.
Y yo lo he dicho públicamente al aire. O sea, Valor a mí me da la impresión que es otra versión de FCN Nación, porque quienes fueron ministros de Jimmy Morales los encontramos ahora en este Partido Valor.
Bueno, eso seguramente tiene que ver con aquella alianza que en su momento se da entre el presidente Jimmy Morales y el expresidente Álvaro Arzú y alcalde de la ciudad de Guatemala en su momento, cuando inicia aquel proceso en contra del expresidente y exalcalde Arzú. Ahora, yo quiero, Juanfra y Estuardo, para preguntarles, porque yo considero, y esta parte creo que es importante, yo creo que el partido y la dirigencia se hace cómplice cuando acepta a un lavador o a un delincuente en sus filas. O sea, Estuardo, ¿qué piensas?
Yo creo que no solo se hace cómplice, sino se hace también, cómplice en términos de decir, este va a ser nuestro candidato. Y teniendo todo el background, teniendo toda la parte, el trasfondo de dónde viene aún el mismo dinero del partido, creo que habría que revisar ahí también de dónde viene el dinero del partido.
Exactamente, porque si lavaron, y imagínate que no lo condenaron por todos los lavados de dinero que hizo. O sea,
sí, porque y seguramente el caso se abrió realmente en 2007.
Pero imagínate que hubo otros casos ahí que no.
Y fue capturado hasta recién ahorita el 2017.
Oh, entonces, imagínate.
O sea, que 937 millones de quetzales, que es un platal que yo creo que humanamente nosotros tal vez no lo logremos ver en la vida. 937 millones de quetzales en 10 años, para mí, hasta poco se me hace, considerando esas ligas.
Imagínate que metes 937 millones en bonos del Tesoro de los Estados Unidos al 2-3%, o sea, te da para vivir holgadamente el resto de tu vida, a ti, tus hijos, tus nietos.
Puedes hacer,
o sea,
el propio Martínez Silicon Valley, sí. El próximo.
El Martínez Silicon Valley Bank.
Sí, cabal.
Entonces, no, o sea, es inaudito, como bien dice Estuardo, porque entiendo su punto, no solamente te haces cómplice, sino te volvés parte del lavado de dinero al aceptar dinero que no sabes de dónde viene, porque en este caso, pues él fue juzgado como lavador, y como dicen muchos ahí, ¿verdad? O sea, encontraste un caso, pero las caletas ahí están guardadas, o sea, las caletas ahí las tienen por ahí, ¿verdad?
Sí.
Y entonces,
y te quiero
¿cuánto
decir
dinero
algo?
Está financiando esto, ¿verdad? Yo hace un año, platicando con un amigo, o tal vez 6 meses, 7 meses, me cuenta que un expresidente pues, fue a desayunar con él y en esos actos de ya sabes cómo, ¿verdad? Ya yo pago la cuenta, ¿verdad? Entonces saca la tarjeta de crédito y al expresidente le rechazan la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces yo le digo al amigo, mira, te aseguro, ¿sí?, que no sacó otra tarjeta, te aseguro que sacó efectivo. Y me dice, sí, sacó efectivo. Sí. O sea, así es como lavas la plata, o sea, vas aquí, vas allá, pagas en efectivo por todos lados. Y las campañas, a raíz de esta estúpida ley electoral, ¿sí? Ahí abajo, ¿verdad? Creada por Mario Taracena Díaz-Sol. Entonces, con esta estúpida ley lo que hace es promover, incentivar el dinero de fuentes ilícitas.
Sí, y solo para decirles una cosa, cualquiera o alguno de nosotros, por ejemplo, si pasa por una pérdida económica, como alguna vez hemos pasado quienes hemos emprendido algún tipo de negocio o hemos abierto un local o creemos en algún emprendimiento, usted pierde, por ejemplo, ¿verdad? En nuestro nivel, lo digo al menos en el caso mío, usted pierde 10,000 quetzales. A la gran, ¿cómo cuesta otra vez volver a juntar 10,000 quetzales para tirarte de nueva cuenta? Ahora imagínate, sos condenado por un caso de hasta 937 millones de quetzales. 937 millones de quetzales. Resulta que te dan los 5 años, pero de los 5 años, efectivamente, solo purgas 2 y quedas libre. Y ya después, 3 años después, ahorita en 2023, ¿verdad? 21, 22 y 23, ya tenés otra vez suficiente dinero para volverte a tirar. Ah, yo empezaría a sospechar cómo puedes hacer tan rapidito otra vez X cantidad de dinero para tirarte y ponerlo en juego en un partido político. Entonces, para cualquier mortal, ustedes, pierdan ustedes 10,000 quetzales, que bajen a la esquina y que les quiten 10,000 quetzales, o tenés un vehículo, se te descompone y una reparación por 10,000 quetzales, o con 10,000 quetzales decidís que vas a abrir, por ejemplo, 2 o 3 tortillerías y te quitan 10,000 quetzales, ¿cómo cuesta volver a juntar 10,000 quetzales? ¿Verdad? Y ahora esta gente, ¿cómo hace para de un día a otro? Ya otra vez tiene un montón de dinero. Y como vos bien decís, en efectivo. Y sí, me parece muy acertado tu comentario en el sentido que la cúpula, que sería el comité ejecutivo nacional de un partido, se hace cómplice de estos delincuentes, de estos malhechores. ¿Y qué crees que van a hacer cuando lleguen otra vez a un puesto de estos?
¡Alá! Van a ser niños de primera comunión.
O sea, si ya sabes
van
que
a hacer lo mismo.
Si ya sabes que lavaron dinero, recibieron, lo manejaron, hubo tráfico de influencias, asociaciones ilícitas, financiamiento electoral ilícito por 937 millones de quetzales, cuando lleguen a una municipalidad a manejar, digamos, barato, Jutiapa, ¿cuánto tendrá? Unos 300 millones de quetzales. ¿Qué creen ustedes, estimados amigos, que van a volver a hacer? Eso solo para decirles del show circense, de la parodia del Tribunal Supremo Electoral, pero hay otros, y en el caso del señor Jaime Martínez Loaiza, lo miro con preocupación. Bien haría la licenciada Suri Ríos en expulsar de inmediato a Jaime Martínez Loaiza. No sé, esas giras que ella ha hecho cuando llega ahí a Jutiapa y aparecen ahí de la mano y todo eso, yo lo pensaría 2 veces, licenciada Suri, y se lo digo con el mayor de los respetos, porque creo que esa ya de por sí es una asociación ilícita. Pero bueno, entonces...
¿Cuál sería tu consejo para los dirigentes de los partidos, Estuardo?
Bueno, que primero que revisen bien a quién están aceptando. Pero no solo que revisen, sino que miren también el pasado de los de quienes están aceptando.
Claro, por supuesto. Yo creo que esa es una obligación permanente e importante de los partidos. Y alguien podría decir que democráticamente se metieron al partido, se inscribieron. Bueno, pero entonces, de alguna manera, aléjelos. No se acerque a ellos, no les reciba plata. No les reciba plata, pero para mientras no es eso lo que estamos viendo, ¿verdad?
Sí. Es correcto, así es.
Sí, solo antes de que pasemos a otra noticia, solo decime... Voy a decir algo que ya dijimos esta semana. No me recuerdo si fue ayer, Juanfra, pero no vote por los partidos de cambio, ¿sí? Ah, y después cuide de no votar por partidos donde se han colado gente delincuente. Eso es parte de nuestro deber ciudadano. Si el Tribunal Supremo Electoral no los ha parado, si las Cortes no los han parado, párelos usted con su voto. Usted tiene poder.
Bueno, también en otra información, hambre en Panzós. Serapia Kuh Kim, de 33 años, clama por comida para ella y sus cuatro hijos. Sara Filomena, de 23 meses, al frente, recién salió del hospital con signos de desnutrición del tipo Washriorkor. Preocupa padecimiento por causa de desnutrición. La desnutrición crónica cobró la vida de tres niños en los últimos días en Panzós, Alta Verapaz, donde otros 58 menores sufren por el mismo cuadro. En ese municipio la comida llega a los hogares solo si los habitantes tienen trabajo, pero eso es algo difícil de conseguir. Sentada en una improvisada cama de madera y sin colchón, jugando con los pies descalzos, está Sara Filomena, de casi 2 años. Su cabello delata las secuelas de Washriorkor, una de las dos formas graves de la desnutrición. La pequeña Sara hace 20 días salió del Centro de Atención Integral Materno-Infantil de San Cristóbal Verapaz, donde fue internada para estabilizarla, pues su salud se deterioró a causa de la falta de alimentos. Sara vive junto a su madre, Serapia Hukim, de 33 años, quien tiene 5 meses de embarazo, en una casa de caña y piso de tierra, donde solo tienen una cama y el baño, que también funciona como pila. Ellos viven en la comunidad Paso Azul, Poza Azul, de donde son 3 de los 5 casos identificados como Washriorkor. Sara Filomena se convirtió en el primer caso de Washriorkor identificado el 31 de enero de 2023 y trasladada al centro asistencial, donde estuvo internada hasta el 22 de febrero pasado. La madre de Sara también tiene a Rudy Alexander, de 8 años, Nixon Antonio, de 7, y Sergio Aníbal, de 14, quienes pese a la edad no tienen la estatura que deberían. Además, señala que un quinto hijo falleció de 5 años luego de haber tenido vómitos repentinos. Uno de los grandes retos en Panzós es que la mayoría de la población solo habla quechí y es necesario contar con traductor para poder apoyar. En su idioma materno, Serapia Kuh Kim dijo que durante el tiempo de la enfermedad a su niña la llevó a varios lugares, entre ellos un curandero, pero no lograba recuperarla, por lo que decidió llevarla al Hospital Público de San Cristóbal Verapaz. Agregó que en ese nosocomio recibió atención inmediata, por lo que a los 3 días vio la mejoría de su pequeña, a quien ahora alimenta con suplementos nutricionales que le dieron en el centro hospitalario, y que cuando tiene la posibilidad comen pollo y verduras. Respecto del bebé que está próximo a nacer, Kim dijo que con la experiencia que tuvo con la enfermedad de su niña, ahora pondrá en práctica las recomendaciones hechas por el personal de salud, aunque la principal limitación para cumplir a cabalidad es la falta de dinero, pues la comunidad escasea en las fuentes de trabajo y cuando tienen suerte solo ganan entre 30 y 50 por jornal. Vicente murió de 1 año en febrero pasado por complicaciones a causa de la desnutrición crónica. Tenía 8 meses y era el 7º hijo de una mujer de 30 años. Él vivía en el caserío Rancho La Esperanza, a 1 hora de la cabecera de Panzós, y para llegar a la Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida, donde fue hospitalizado en Río Hondo, Zacapa, debieron atravesar el río Polochic y luego viajar en carro por 9 horas. Sin embargo, el pequeño falleció. El caso de Vicente aún no ha ingresado al sistema del Ministerio de Salud. El único caso registrado ahora es el de una niña de 1 año y 5 meses con Washriorkor. El alcalde de Panzós, Ernesto Ramírez, aseguró que la desnutrición irá en aumento ante la sequía que afecta a la región. Es importante tomar cartas en el asunto y debemos velar por la niñez, a quienes debemos darles seguridad alimentaria, dijo el jefe edil de Panzós. Se encuentra en alerta naranja frente a los casos de desnutrición, por lo que el alcalde comentó que es fundamental hacer monitoreos en las comunidades donde hay inseguridad alimentaria. La desnutrición, y conste que Guatemala está entre los países con desnutrición infantil más alta del mundo, no solo de América, sino del mundo. Y estos son casos que lleva hacia adelante el centro de salud de Panzos y ya dos niños muertos.
Qué triste, ¿verdad, Estuardo? Y qué... ¿Te recordás? Y voy a parecer otra vez irónico, sarcástico. ¿Te recordás cuando nosotros éramos los primeros en desnutrición, pero de Latinoamérica y no del mundo? Y era terrible, ya era terrible. Ahora,
José Carlos,
somos del mundo.
Sí, sí. En el mundo somos el número 6 y de América somos el número 1.
El número 1.
O sea, sí, que en todo el continente, incluyendo Haití, las Bahamas, Guyanas, etcétera, con todo el continente somos el número 1 en desnutrición
infantil.
Y en todo el mundo somos el número 6. Pero antes que entrara el doctor Yamatei Faya, íbamos en ese camino, pero no habíamos llegado.
Ahora,
él pudo revertir eso si hubiera cumplido por lo menos esa promesa de campaña.
¿Y cuál era la promesa, Estuardo? ¿Tú te recuerdas?
La promesa era que iba a luchar contra la desnutrición.
Pero había una cosa específica para que todos nos recordemos, que iba a cerrar algo y que ese dinero lo iba a utilizar para la desnutrición.
La SAAS.
Iba a cerrar la SAAS.
Sí.
Sí. O sea, lo dijo cuántas veces.
Sí.
Y no paramos con el I. Bueno, es que lo dijo muchísimas veces. Voy a cerrar las SAAS. Mira, que era una promesa populista y estúpida, porque el presidente no puede dejar de tener seguridad, pero lo que sí podemos saber y con
certeza...
Pero no
el volumen que tiene, ¿verdad?
No el volumen que tiene, número uno. Y número dos, hay suficientes programas y hay suficientes cosas que hubiese podido bajar los gastos para poder...
O desaparecer ministerios.
O secretarías. O te voy a decir, ayer lo hablamos, hay un préstamo específico para combatir la desnutrición y se ha ido solamente en gastos de la dirección y de asesores, ¿sí? Y no lo han ejecutado. Entonces esto da enojo, no podemos decir otra cosa, da enojo que esté el préstamo ahí, que este señor haya prometido esta clase de cosas y que no cumpla.
¿Y quién lo paga?
Adivine. Estuardo, ¿quién lo paga?
Nosotros
lo pagamos.
Nosotros lo pagamos.
Es correcto. Ahora, ¿sí? Yo sí les quiero decir algo y que es lo que nos debe preocupar y que lo venimos platicando por años desde esta tribuna. Y es que entonces estamos condenando a la mitad de la población infantil a que no tenga las condiciones necesarias. Y no me refiero solamente a que se van a quedar como pigmeos, como platicamos la pasada vez, es decir, chiquitos, porque hay personas, o sea, regulares de tamaño y unas capacidades increíbles para pensar, para analizar, para discutir, para debatir, porque han tenido una buena alimentación y son otro tipo de características las que hace que sean pequeños de estatura. No, me refiero a estos niños que no solamente van a ser muy pequeños en estatura, sino que no van a tener la capacidad mental para poder desarrollarse en la vida. O sea, no van a tener la habilidad naturalmente para un emprendimiento, para ser creadores, porque su cerebro no fue suficientemente alimentado, ¿cierto? Y este síndrome, el que allí mencionan, el que empieza con K.
Kwashiorkor.
Este síndrome Kwashiorkor, que entiendo que es una palabra africana que le dieron a este síndrome, pero imagínate, ¿verdad? Surgió por las circunstancias en África y nosotros aquí en América, en un país como el nuestro, lo tenemos que aplicar con la mitad de la población infantil. Es una absoluta vergüenza. Y allí estoy 100% de acuerdo con Estuardo, cuando nos recordabas claramente a Estuardo, que esto no trae bendición para nuestro país.
No.
Entonces, en ese orden de ideas, estamos mal. Y hasta el momento yo no he escuchado una propuesta, bueno, tal vez a partir del 26 me quede con la boca callada, ¿verdad? pero hasta el momento yo no he escuchado una propuesta seria, real, medible, cuantificable, con base en el tiempo, que nos diga sí, yo traigo la solución para este problema, porque ahora, ustedes de veras, yo me quedo anonadado que ahora hay un caballito de batalla que hasta los candidatos presidenciales están tomando para ganar votos. Y es que ellos van a solucionar el problema del tránsito. Mire, me pareció algo tan ilógico, tan sin sentido. Por lo menos he visto a tres candidatos presidenciales, que su caballito de batalla es sumarse, como que no les han dicho de que, mire, usted va para presidente, no para alcalde. Porque ahora resulta que ellos tienen la solución para el tránsito vehicular. Y yo me quedo así como, ¿qué le pasó? ¿Qué momento se perdió? ¿Ah? O sea, se le fue la onda. ¿Ah? No. Tiene que pensar en la movilidad en toda la República de Guatemala.
Tal vez están pensando en el tren que nos está haciendo Yamatei.
Ah, la gran... Bueno, en el que se descarriló Jimmy Morales. Que, por cierto, ayer por la mañana llegaron a recoger ya sus credenciales. Ya es candidato con todo y credencial para diputado al Congreso de la República. Y estoy convencido que ustedes, estimados amigos, oyentes y televidentes, lo van a convertir en diputado. Ahí verán si no.
Sí, también dice el diario Prensa Libre, declaran en rebeldía ex empleados del MP. El juzgado décimo de primera instancia penal declaró en rebeldía contra Rodman Stevens Pérez Alvarado y Mayra Johanna Vélez López, ex trabajadores del Ministerio Público. Pérez Alvarado es señalado de usurpación de funciones y tráfico de influencias. Vélez López es sindicada de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias. Según el MP, la rebeldía fue declarada debido a que hasta el momento no han podido hacer efectivas las órdenes de aprehensión ordenadas por ese juzgado. Las órdenes de captura fueron giradas el pasado 13 de marzo debido a una investigación relacionada con la posible manipulación de un expediente, mientras Pérez Alvarado fungió como secretario de Política Criminal y Vélez como secretaria general del MP. En abril de 2017, el juzgado décimo penal ordenó al entonces fiscal general Telma Aldana nombrar un fiscal especial para que realizara una investigación en contra de Vélez y Pérez, luego de una denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo. En esa ocasión, Pérez y Vélez fueron denunciados por supuestamente haber ordenado a la exfiscal Heidi de León y Paola Similoj que presentaran acciones judiciales en el caso Cambray 2. Si ustedes ven aquí, Pérez Alvarado y Vélez López, prófugos de la justicia, declarados en rebeldía.
Entiendo que la persona mencionada ahí no está en Guatemala, o sea, no están en el país presumiblemente.
La señora Vélez.
Ajá, yo también entiendo que
no estoy seguro,
que no está aquí, sino que también se autoexilió en los Estados Unidos de Norteamérica. No sé, creo haberlo leído en el diario La Hora, que es para el lugar al cual se fueron, pero eso lo tendrá que corroborar Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y, desde luego, el Ministerio Público, porque empezar entonces otro proceso de extradición. No sé si en vida vamos a poder ver estas situaciones. Lo dudo, ¿verdad? No creo.
No creo.
No.
No creo que los procesos de extradición sean exitosos.
Sí. ¿Y cómo se sentirán las relaciones internacionales cuando tú tenés, por ejemplo, un caso? Y ya estamos hablando de ahorita recientemente también, si no recuerdo mal, recibió un segundo proceso de extradición la señora Telma Aldana.
Correcto.
Y ella está asilada políticamente en los Estados Unidos de América. O sea, tiene asilo político allá. ¿Cómo se sentirá esa relación entre dos países que han sido naturalmente amigos? Porque nosotros de veras nunca hemos sido enemigos de los Estados Unidos de América. en la Segunda Guerra Mundial, todo el proceso de la Guerra Fría, etcétera. Y ahorita tener una circunstancia como estas, o sea, una persona que encima de todo, Estuardo, se llenaba la boca diciéndole a la gente, no tenga pena, usted sométase a los tribunales del país, usted quédese aquí, aquí hay justicia, aquí se le va a aplicar la justicia como debe ser. Y cuando están siendo perseguidos por supuestos delitos, porque hay que decir que también se mantiene su derecho a la inocencia hasta que sean declarados culpables, salen huyendo, salen corriendo, se esconden. Entonces, ¿cómo se ve eso, Stuart?
Bueno, eso se ve que no tienen confianza en un sistema que ellos mismos han defendido.
Exacto, exacto, ¿verdad? O sea, ellos construyeron ese sistema y ahora resulta que no, ¿verdad? O sea, resulta que no. Sí.
Así es. Si me permiten, quiero avanzar también con los titulares que hacen la noticia para este día y nuestro diario en la edición impresa. Nuestro diario titula Masacrados en su casa. Mata a su esposa y mata a los hijastros a machetazos. La suegra acusa al yerno de asesinar a su familia luego de una discusión. Cuerpos ensangrentados quedan dentro de la vivienda. También lo chocan y cuando baja para arreglarse con la persona que lo chocó, presumiblemente lo matan. También ahora
me en imagino este... que esto fue en un barrio complicado, seguramente en un barrio dominado por guerrillas, por narcos. ¿En dónde fue?
Aquí en zona número 9, fue la cuarta avenida y tercera calle de la zona número 9.
Imagínate, o sea, sí. En el pleno centro de la ciudad de Guatemala, sí. Te chocan, te bajas
y te matan.
Y te matan.
Y te matan, así es. Que por cierto es uno de los sectores donde muchas personas acuden para arreglar sus motos. Las motos las arreglan ahí sobre la quinta avenida, alrededor de tercera y cuarta calle. Y este pasó sobre la tercera avenida en ese sector. Es como un cuadrante, digamos, ¿verdad? ¿Sí? Donde sucedió esto. Y también exponían fotos de mujeres y niñas y las sexualizaban en redes sociales. Yo ahí, pregúntenme después, yo tengo un par de comentarios al respecto de esto. Y por otro lado, este caso que ya leyéndolo uno un poquito más, se da cuenta que probablemente existió la posibilidad de negligencia médica. Y me refiero al caso en el cual a una persona, presumiblemente por equivocación, le quitaron un riñón y le dejaron el riñón que tenían que trabajar, el riñón que tenían que extirpar, lo dejan, se equivocan y le quitan el bueno. Y ayer, como parte de esta noticia, empiezan a surgir, porque el Ministerio Público capturó, creo que es el tema, la palabra correcta, secuestró los teléfonos celulares de estas personas y de sus allegados, y resulta que pusieron incluso hasta audios donde los de 4 médicos, 2 tienen una conversación en la cual se refieren a que el riñón que quitaron era el bueno. Y entonces dicen, mira, mejor esperemos a ver qué pasa, no digamos algo al respecto, iban a esperar una patología. Y entonces de los 4, ya ayer 2 se declararon inocentes por las siguientes circunstancias. Uno de ellos, porque solo estaba como supervisor, él solo llegó a observar en algún momento, y el otro porque tenía que asistir en un proceso, pero él no son los que ejecutaron la operación, por así decirlo. Y quienes sí lo hicieron, trataron presumiblemente de ocultar la evidencia para que no se descubrieran que efectivamente, presuntamente hasta este momento, por negligencia, quitaron el riñón bueno. Pero ahí serán las autoridades. Qué terrible va a ustedes.
Sí, hombre.
Pero fíjate que yo creo que el tema es más interesante que solo eso, Juanfra. Y uno es la mediatización que se dio del asunto, porque primero, yo no sé si te recuerdas, pero en los últimos 10 días, se ha hablado mucho de que el riñón lo que iban a hacer era venderlo. Y o sea, a mí sí me parece muy interesante que de iniciar, no sé quién fue el que dio esas declaraciones, si fue el Ministerio Público o fue la afectada y sus familiares, pero lo que empezaron a decir es que le habían extirpado el riñón para venderlo. Y eso sí es casi imposible. O sea, yo no puedo decir imposible porque no, pero la todo lo que tiene que ver con un trasplante de cualquier órgano es un asunto complicado porque se hacen exámenes, se hacen evaluaciones, etcétera. Y lo que sí parece, porque el riñón, además del secuestro de los teléfonos, el riñón sí estaba y estaba sí, en Formol.
Sí, fíjate que efectivamente ayer en otros medios yo le di seguimiento porque me llamó mucho la atención y el Ministerio Público encontró el riñón.
Exactamente, y el riñón tiene, o sea, para todos nosotros los que nos recordamos un poquito de nuestra biología de cuarto bachillerato, en aquellos tiempos, pues yo no sé si ahora todavía la dan, no sé, Estuardo, si tú tomaste biología o no, en aquellos dorados tiempos, bueno, pero en biología la glándula suprarrenal que está pegada al riñón en la parte de arriba, ¿sí? En la parte superior del riñón, y esa es la parte que supuestamente estaba tomada con un tumor. Entonces, el asunto es que es muy difícil separar la glándula suprarrenal del riñón. Y en este caso, pues ahí estaba el riñón. O sea, lo que a mí me llama la atención es primero esa mediatización que se dio con el escándalo de que supuestamente se iba a vender el órgano, ¿verdad? Y segundo, que un órgano que tiene, aunque sea un poco de cáncer, un poco un tumor, no es apto para pasárselo a otra persona, porque entonces le estás pasando el cáncer a otra persona. O sea, no le estás pasando algo bueno, sino que le estás pasando algo malo. Y entonces, yo creo que hay que bajarle las revoluciones a la noticia y hay que dejar que el debido proceso muestre qué es lo que en realidad sucedió.
Correcto.
Sí, a mí una de las cosas que me preocupa es que, bueno, fueron ligados a proceso los cuatro médicos, pero no sé si sabías, pero que les impiden trabajar. Les dicen que no pueden trabajar estos durante el proceso, por lo menos estos 2 años, cosa que no sucede con otras personas, que las mandan a su casa en arresto domiciliar y pueden seguir trabajando. Entonces,
mira,
es una condena,
ese tema,
es una condena inicial, si lo puedes ver así.
Anticipada.
Sí, porque es una condena donde
no
te dejan
trabajar de tu profesión.
Y nosotros que aquí, pues, parte de lo que nosotros creemos es la vida, la libertad, la propiedad, entendemos que la propiedad es ese derecho de poder trabajar y poderte hacer del dinero que te va a servir para comer y para darle a los tuyos.
A la voz, mira qué difícil, porque primero, obviamente, el hecho que se haya mediatizado le va a restar credibilidad y confiabilidad a los usuarios de estos cuatro médicos. Tan solo llegar y doctor, qué bueno verlo aquí, pensé que había cerrado. No, fíjese que aquí estoy, pero me ligaron a proceso. A ver, ¿cuál usted por qué viene? Pues como me dijeron que usted es un urólogo, a la gran, o sea, entiendo el problema mediático, porque ¿quién va a tener la confianza cuando estás ligado a un caso por presumiblemente extraer un riñón? Lo único que quiero agregarle al tema es la conversación que hoy viene descrita en la página número 5 de nuestro diario. Quiero abrir comillas a partir de este momento. Creo que fue el riñón derecho el que le quitamos. Revisamos las imágenes y el estudio. No quise decir nada en la sala porque la gente hace huella rápido. Habrá que esperar la patología y darle el plan educacional. Creo que fue el riñón derecho que le quitamos. Cierro comillas. Esta es una de las conversaciones que el Ministerio Público hace ahora públicas. Los dio a conocer como uno de los medios de prueba ante la reacción de la plática entre el médico Dani Chocoy con Mario Bolaños respecto a la extracción del riñón que no había que quitar. Ahora, de los cuatro implicados en el caso, a los cuatro se les concedió arresto domiciliario y saben que el arresto domiciliario para ellos les va a costar un cuarto de millón de quetzales.
¿Y por qué? Ah, pues es la fianza.
Es la fianza.
La fianza.
La madre,
250 mil quetzales.
250 mil.
Ahí es donde vienen otras cosas que a mi parecer no son tan correctas, ¿verdad? Porque encontrás en otros casos que hemos tenido en el histórico, ¿verdad? Podés echar a perder, yo sé que es un caso viejo, pero solo para traerlos a la mente, ¿va? O sea, desapareces 82 millones 800 mil quetzales de nuestro dinero en el Congreso de la República y te dan una fianza de 10 mil quetzales. 10 mil quetzales por desaparecer 82 millones 800 mil quetzales. 10 mil quetzales. Y en ese momento, el doctor Eduardo Meyer todavía impugna esa cuestión y hasta este día no la pagó.
Y te voy a decir una cosa, ¿sí? Hablando del mismo tema del señor Valdizón. Él está presuntamente ligado por varios millones de quetzales, 15 millones, 20 millones, una no, cantidad.
Un caso, que es el de Odebrecht, que le he dado seguimiento, está ligado por 18 millones de dólares, de los cuales presumiblemente él...
¿Pero sabes cuánto es la fianza?
Es de 1.8 millones.
No, ese es 1.800.000 por el otro. O sea, pero es que a eso iba. Tenés, Estuardo... 4 médicos por 250 mil.
O sea, que es un millón.
Sí. Sí. O sea, y mira, yo te voy a hacer una pregunta. Ok, se equivocaron. Hagamos de caso que es verdad el audio. Hagamos de caso que se equivocaron. Okay. Y que, bueno, pero equivocarse no es delito. O sea, hay una mala praxis y tendría que haber un asunto civil. Pero si se equivocaron de riñón, o sea... Equivocarse de riñón es diferente de equivocarse de extirpamos todo el riñón porque teníamos que extirpar solo la glándula suprarrenal. Es diferente, va, pero hagamos de caso que se equivocaron de riñón. Quiere decir que el otro riñón está con cáncer.
Sigue enfermo.
¿Me entendés?
Sí.
Eso no me parece lógico porque la señora no ha dicho que tiene el otro riñón dañado. No sé si me logro explicar, ¿sí? Eso, nada más.
Okay. Sí, pero el punto es ese, ¿verdad? Encontrás entonces que para unos delitos las fianzas son enormes, casi imposibles, por un lado, pero para casos donde son millones de millones, las fianzas son mínimas, ¿verdad? Creo que ahí no hay una relación. Pero esa es nuestra justicia, ¿verdad? Tenemos que irnos ya a un corte. No sé si tenemos un mensaje importante con menciones o cuando regresemos para que vayamos avanzando. Hoy tenemos una entrevista programada con el señor que todavía no ha venido, con Amílcar Pop. Estamos dando una segunda oportunidad, pero ahí está que no viene todavía don Amílcar. Entonces, tenemos un mensaje muy especial.
Colegio Han Al Internacional, educación 100% en inglés con pensum americano. Con la modalidad presencial y en línea, con esta última puedes acceder desde cualquier parte del país. El Colegio Han Al Internacional construye tu aprendizaje por medio del método constructivista, ampliando tus competencias a través de estrategias cognitivas. Más que un colegio, una familia sin fronteras. Inscripción para el 2023 y 2024 abierta. Para más información, escribe al WhatsApp 5863-8502. 5863-8502.
Tengo una situación que se convirtió en viral, pero de una mala manera, y tiene que ver con un chat denominado Talento Chapín. Se trata presumiblemente de un chat que vulnera la intimidad de las mujeres y de las niñas. Se denuncia uso inapropiado de redes sociales. La denuncia de una víctima de chantaje a quien le exigían 550 quetzales a cambio de no publicar sus fotos personales llevó al hallazgo de un grupo creado en el servicio de mensajería Telegram bajo el nombre de Talento Chapín, donde se comparten, según la denuncia, imágenes de mujeres y niñas, pero ese no es el inconveniente, sino sin su consentimiento y presumiblemente sexualizan las fotografías.
O sea, no son fotos de intimidad sexual, sino que ellos la sexualizan.
Es correcto, esa es la intención y la interpretación que hoy le da la redacción de nuestro diario a esta nota. En el canal al que ya están agregadas, ¿cuántas personas creen ustedes? Pues nada menos que 37 mil personas se difunden incluso videos y fotografías violando la intimidad sexual. La existencia del chat se denunció por medio de redes sociales. Una persona relacionada con una joven víctima contó que le afectó, que la afectada la contactó para pedirle ayuda ya que estaba siendo amenazada. Un hombre que dice llamarse Daniel y ser ingeniero en sistemas la localizó para asegurarle que tenía fotos de ella y para no difundirlas y borrarlas de la nube le cobraba 550 quetzales. El número del cual le escribían no recibía llamadas directas solo por Telegram ni WhatsApp. Fue entonces que indagaron y localizaron el grupo. Las denuncias ya están en conocimiento de la sección de los ciberdelitos de la PNC y la Fiscalía contra la Trata de Personas del MP. Dio a conocer la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas que tuvo conocimiento del hecho. Para no contribuir con el morbo y la promoción de estos grupos, no accedemos. La simple posesión de una foto nos haría partícipe del delito, explica Franklin Azurdia, asesor de la entidad. En lo que va del año, la PNC reporta 25 denuncias por este delito y 2 capturas, informó Gustavo Jiménez de la sección de ciberdelitos. Las denunciantes quienes accedieron al grupo afirman que en él hay material pornográfico, fotos y videos que sustraen presuntamente de cuentas privadas de las afectadas, las cuales luego suben para que todos hagan comentarios ofensivos. Incluso mandan fotos de sus esposas, hijas, sobrinas y primas. Se las toman adentro de la casa, no precisamente en situaciones íntimas, pero las modifican y sexualizan, añadió la denunciante contactada por este matutino. Aquí viene una forma en la que presuntamente las personas se han unido a este chat que ya mencioné, pero sexualizan las fotografías, los videos e incluso algunas así de tipo pornográfico. Lo cual significa que habrá que darle seguimiento a 37 mil cuentas, que no es cosa nada fácil, de quienes se unieron a ese Telegram de Talento Chapín. Ahora, el comentario que quiero hacer al respecto es que este tipo de grupos, regularmente, si a usted lo asocian o a usted le dicen te fulanito de tal te unió a un grupo, usted automáticamente puede salirse del grupo. Inmediatamente, sálgase de ese grupo, no le conviene. Aunque ahorita ya es tarde, pues, porque ya me imagino que la PNC capturó la base de datos y ahí cuando lleguen a tocar a la oficina y miren que usted así medio porno, se va a ir chuco. Para eso ya hay una fiscalía, que por cierto, solo para aclarar dudas, en la actualidad en Guatemala se castiga con cárcel ese tipo de acciones. Si usted promueve ese tipo de situaciones, puede tener prisión a partir de 3 años preso. Usted dirá, pero bueno, me puedo zafar porque como es menos de 5, puedo pagarla, pero igual. Ese es por un lado. Y por otro lado, yo como usuario y como creador de contenido de otras redes sociales, sí me he dado cuenta que muchas señoritas, incluyendo algunas presumiblemente de Guatemala, tienen videos muy explícitos. Entonces, la gran pregunta a Estuardo, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? Porque esta niña o este jovencito en situaciones sexuales explícitas no nació de la noche a la mañana.
No.
Tiene que tener un papá y una mamá. ¿Quién tendría que ser el responsable en todo ese sentido?
Ahí los papás, si es menor de edad.
Los papás, correcto. Y sí, hay menores de edad. Y ahí usted lo mira y están libres en la red. Entonces hay una responsabilidad, usted papá, usted mamá, que debe que enfrentar. Porque hay muchos, ay no, hay que se entretenga la nena, ¿verdad? Pero no sabe
que... Para que no moleste, le da la tablet o le da el celular.
Exacto, sí, pero no sabe que la nena a los 12, 13 años, como ya está allí en la mayor parte de las redes, ya hace sus videos ahí exhibiéndose en pues situaciones muy sexuales, muy explícitas, ¿verdad? Así es.
Ahora, esto es una... la noticia es un poco complicada, ¿verdad? Porque en este caso, estos... ¿cómo se llama el sitio?
Solo para apuntarlo. Talento Chapín.
Talento, no, es justamente para estar advertido. Y yo todavía tengo una hija menor. Entonces
que no se unan, que no la unan, que no que te unan.
Que no se unan en esa
¿verdad?
Cosa.
Y solo mirás ahí, ha sido unido a tal y tal. Vos podés venir y en tu celular... Te das, incluso existe la opción de denunciar este grupo.
Claro.
¿Verdad?
Claro,
por supuesto. Entonces lo puedes denunciar.
Pero resulta interesante, por eso te digo, es compleja la noticia en el sentido de que en realidad no son fotos de ellos. O sea, las fotos son modificadas. Y tendrás que ser un poco...
trabado.
Sí.
No se me ocurre, o sea, otra palabra.
Sí, sociópata, sí. Para poder estar haciendo eso con una foto que no tiene nada que ver. O sea, ya está mal y utilizar...
Presumiblemente con tu propia familia. ¿A
sí,
vos?
Y yo entiendo que, por ejemplo, tú te recuerdas que hay unas bueno, ha habido muchas en el mundo, pero aquí en Guatemala una famosa chef que le fueron publicadas escenas íntimas y que fue a tribunales y que está en ese proceso de acusación a una persona que...
Hay varios casos, José Carlos.
Pero esas son imágenes reales, pero en este caso no son imágenes reales. O sea, tenés que estar muy depravado. Esa es la palabra, es una depravación.
Me recuerdo el caso de una señorita en un canal de televisión donde pues presumiblemente le habían robado su celular. ¿Te recuerdas de ese caso? Y le mataron la carrera como comunicadora aquí en Guatemala. Tuvo que emigrar a otro país donde creo que está siendo muy exitosa, por un lado. Y otra, que en otro caso presumiblemente fue lo mismo. Una serie de fotografías íntimas. Cuando digo íntimas me refiero pues a que aparecía desnuda la persona, pero como siempre hay de todo, ¿verdad? Algunas amigas decían que no, que eso había sido a propósito para pues obtener algún beneficio a través de... sí creo que es un tema muy delicado al cual hay que darle pues un espacio, ¿verdad? Hemos tenido, pero valdría la pena que en un futuro podamos retomar incluso, porque ahí hay un cuadro ya, ¿verdad? Específico respecto a ese tipo de acciones. Adelante, Estuardo.
Bueno, en otra información, en Mundo Económico, el ICS solo cubre 22% de los trabajadores. Cifras de inscritos subió de 80,000 el año pasado, pero todavía falta incluir 2.3 millones de trabajadores. Al 31 de diciembre del 2022, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS contaba con 1,527,787 afiliados, que representan una variación interanual de 5.5% u 80,169 personas más que a diciembre del 2021, según la información divulgada por el Ministerio de Economía, Mineco. Sin embargo, según una encuesta nacional de empleo e ingresos 2022, la cifra aproximada de población ocupada era de 6.9 millones de personas al momento del levantamiento de datos, lo que significa que el ICS solo cubre el 22.1% de trabajadores. En el 2021, la afiliación habría crecido 7.6% y se registra en 1,447,618, que representan el 20% de la población ocupada. Pero en ese año, los resultados de la ENEI 2021 reflejaban que la población ocupada era de 7,242,822 personas. Respecto de la población económicamente activa, PEA, calculada en 7,407,379 en 2021, el total de afiliados al Seguro Social representó el 19.5, mientras que la PEA del 2022 se situó en 7.1 millones, según el INE, y la cobertura en 21.5. En todo caso, el número de afiliaciones se ha recuperado en 2021, y el 2022 después de la drástica caída registrada en el 2020. Al cierre del año se habían perdido casi 42,000 afiliaciones por la pandemia, porque estuvieron vigentes varias restricciones de movilidad y por la suspensión de actividades económicas, productivas y sociales durante varios meses. El año pasado, 1,176,667 afiliados eran trabajadores del sector privado, con un crecimiento de 6% comparado con el 2021. 351,620 era el sector público, con 3% más o menos más que el año anterior. Por área, Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango, entre otros, son los departamentos que más afiliados reportan, pero en el 2022 los que más crecieron en porcentaje fueron Totonicapán, 16.9%, Petén, 12% y Huehuetenango, 11.50%. Solo Santa Rosa reportó una baja con menos 1.3%, mientras que Alta Verapaz, San Marcos y Zacapa reportaron crecimientos leves. Por actividades económicas, el comercio y la industria tienen más de 220,000 afiliados cada uno, y las actividades inmobiliarias y empresariales de alquiler llegaron a 195,000. Mientras se observa cambios en sectores que fueron impactados durante la pandemia y se han ido recuperando, como el de la enseñanza, que creció 49.1% para llegar a 44,386, hoteles y restaurantes 17.8%, servicios sociales y de salud 13.37% y construcción 18%. Según Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ACIES, con la modificación al reglamento de inscripción de patronos, acuerdo 1529, se amplía la obligación para microempresas y accionistas y representantes legales, pero se eliminó la prohibición de incluir a propietarios de negocios inscritos como personas individuales. El ICSE informó en fecha reciente que las primeras fases van dirigidas a empresas y no concluye el autoempleo. Con el nuevo reglamento, la gerencia tiene 6 meses para preparar el plan de inscripción obligatoria de los patronos desde un afiliado, indicó Edwin Rolando García, jefe del Departamento Actuarial y Estadístico del ICSE. Linares también sugirió ubicar a los patronos que no afilien a sus empleados mediante la contratación, mediante la emisión de factura mensual. Acerca del comportamiento del año reciente, Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ACIES, expuso: en general el crecimiento antes del 2020 era de 35,000 personas por año y ahora fue de más de 75,000, lo cual refleja un incremento, pero la cifra es baja si se compara con la población ocupada, además de que no cubre a todos los asalariados, que son más de 3,800,000. En 20 años, el porcentaje de cobertura no ha variado mucho, según datos del estudio Desafíos para la Formalización Laboral en el País y la Seguridad Social, elaborado por ACIES. En 2002, los afiliados eran 953,052 y representaban el 21.4% de la población ocupada. En otros años llegó a estar entre 17 y el 20%. En actualidad, el ICSE no acoge a trabajadores por cuenta propia, que es otro gran segmento de la población ocupada, por lo que es necesario que la entidad siga adoptando medidas diversas para ampliar esa cobertura en coordinación con el Ministerio de Trabajo, dijo Linares. Solo 22% de los trabajadores cubre el ICSE.
No sé si decir que bueno, porque los otros tienen que buscarse una manera en lo privado a quienes les es posible. Porque fíjense ustedes que con
esta nueva disposición.
Sí, en el reglamento, resulta entonces que si ya estás vos con tu patojo ahí ayudándote en algo, ya tenés que inscribirte en el ICSE. Y mi gran pregunta era si el ICSE, así como quiere inscribir a tantas miles de personas, tiene la capacidad para atenderlos. O sea, yo particularmente dudo de que el ICSE tenga la capacidad de atender a más guatemaltecos. Si a los que atiende mal y no todos tienen los beneficios que desean, por ejemplo, en su programa de vejez, invalidez y sobrevivencia, el famoso IBS, ahora imagínense ustedes con la mayoría de personas estando en este servicio, sería un caos total. Creo que sería muy, muy, muy difícil y no lo miro positivo a la larga. Hemos defendido muchas veces, Estuardo, el punto que deberíamos tener una seguridad social que nos permita que quien quiera, de la manera que pueda, busque un servicio social en lo privado, que no se nos obligue a los trabajadores a cotizar solamente con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Sí, y no solo eso, sino también que sea abierto para todas las personas, un servicio que sea abierto para todas las personas.
Sí, ahí mejoraría la membresía de LIX, ya no estaría sufriendo por ese 22%. Uno, y que también los trabajadores del Estado, a quienes sí se les quita el pago de LIX, que el Estado le empiece a pagar a LIX, porque LIX es como el caso de la municipalidad de Xela, que Xela sí recibía el dinero de la electricidad. Pero no lo pasaba al INDE. Aquí es lo mismo, el Estado, en teoría, sí le quita ese dinero al trabajador, pero no le paga al ICS, y son ya varios miles de quetzales.
Como habíamos prometido, tenemos hoy al diputado Amílcar Pop. Él es actualmente diputado para el Parlamento Centroamericano. Lo que no me recuerdo es por WINAC, ¿verdad? Claro, sí, por WINAC. Él ahora es el candidato presidenciable, que pues todavía no está en campaña, pero está ya proclamado y ya ha recibido sus credenciales. Sí, y él está ahora por la alianza de URNG Maíz y del partido político WINAC. Pues bienvenido, Amílcar. Pues estamos aquí para platicar un poco acerca de la trayectoria, de la propuesta política que tiene el partido político, y pues yo le quiero ceder a Estuardo la primera pregunta.
Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esta alianza. ¿Siempre ha estado esta alianza unida? ¿O es hasta primera vez que se unen?
Es segunda vez que tenemos una alianza en 14 años. Es segunda vez. La anterior vez jugamos solos, cada quien por su lado. Pero y antes sí tuvimos una coalición tripartita con un extinto partido que se llamaba ANN. Muere ANN, se convierte en Convergencia, también muere Convergencia, jurídicamente hablando, y nuevamente retomamos la construcción de la unidad de la izquierda, pero WINAC y URNG fueron quienes tomamos esa decisión.
Y Amílcar, ¿por qué se da la alianza? O sea, ¿cuál es la razón para tener la alianza? Ustedes han participado solos en las anteriores elecciones, presentaron como candidato a Manuel Villacorta, que ahora está proclamado por el partido Voz. Y la verdad es que estábamos tratando de recordar, si no estoy mal, Miguel Ángel Sandoval
antes, sí.
De URNG Maíz. O sea, por lo menos todavía me funcionó la memoria. Sí. ¿Por qué se da esta alianza? ¿Cuál es lo que ustedes ven en estas elecciones para haber conformado la alianza?
Yo creo que es importante partir de que ambos partidos están en un proceso de transformación interna. Nace WINAC con un liderazgo importante, convocado por Rigoberta Menchú y varios otros líderes o figuras en el país, pero que hoy somos una nueva generación que está al frente del movimiento político WINAC, y URNG también está prácticamente dando un relevo generacional, y llega un momento en donde podríamos decir que estamos haciendo un replanteamiento de nuestros partidos, reconfigurando nuestros postulados viejos e históricos, y replanteando hacia un contexto mucho más moderno, más actual, y generando unas propuestas ya más actualizadas. Yo creo que esas son las primeras condiciones. Y lo segundo, creemos que era importante porque sumamos esfuerzos en distritos, cada uno en los suyos, y haciendo esa suma, creímos matemáticamente que podríamos mejorar no solo la propuesta de un plan de gobierno y de representación municipal y legislativa, sino que mejor aún matemáticamente era más prudente.
En ese orden de ideas, diputado, ¿No hubiera sido más conveniente retomar la figura de Manuel Villacorta, que ya había tenido cierto nivel de aceptación corriendo en las pasadas elecciones, y retomarlo e impulsarlo de nuevo? O sea, ¿qué hace que usted ahora esté en la palestra de la candidatura?
Bueno, el doctor Villacorta hizo un acuerdo político con nosotros, que era participar una única vez, porque no, quizás no coincidíamos en todos nuestros planteamientos. Y ese fue el acuerdo político. Cada quien tendrá sus propias razones. WINAC tuvo siempre la propuesta de construir sus propios cuadros. Hoy puedo decir que yo soy producto de WINAC. 14 años de fundación del partido, 2 periodos en el Congreso. He tenido una formación propia del partido. Y la aspiración nuestra era tener nuestros propios cuadros que representen nuestro propio proyecto. No es fácil traer candidatos de otros lados que signifiquen un proyecto distinto, incluso aspiraciones por el país distintas. Entonces, yo creo que lo más importante en este contexto fue eso. Claro, Manuel puso condiciones y dijo que se iba de WINAC porque WINAC hizo alianza con Orlando Blanco, y pues vemos hoy dónde está Manuel Villacorta. Entonces, ese tipo de actitudes pues muestran que efectivamente no estábamos coincidiendo en nuestras aspiraciones.
O sea, él dijo literalmente
ese que, fue su argumento de irse.
Que ustedes estaban haciendo una alianza con Orlando Blanco.
Alianza con la UNI, con Orlando Blanco y Carlos Barreda, él se retiraba porque eran corruptos.
En ese mismo, yo quisiera hacer una pregunta. Eminentemente, es entendible el por qué la izquierda no ha avanzado más en Guatemala. O sea, ¿usted se define entonces como un socialista o socialdemócrata? ¿O cómo se visualiza usted dentro de WINAC, eminentemente un partido de izquierda?
Sí, nosotros somos un partido de izquierda porque priorizamos al ser humano, la dignidad humana, los intereses colectivos. Y un nuevo replanteamiento, no seríamos científicos sociales si no evolucionamos. Yo creo que la izquierda debe evolucionar, y uno de los planteamientos evolutivos que nosotros planteamos es que no puede existir un planteamiento de desarrollo ni desarrollo económico sin una nueva visión con el planeta, por ejemplo. A eso Europa le puede llamar ecologismo, le pueden llamar partidos verdes, qué sé yo. Pero nosotros hemos hecho nuestro propio proceso y creemos que hemos evolucionado en ese planteamiento.
Pero mi pregunta en sí, ¿usted cómo se define? Usted
como un hombre de izquierda, sí.
Pero de izquierda, en esa izquierda yo pues
encuentro... En una izquierda encuentro... que evoluciona. Yo no puedo decir soy un socialista porque el socialismo se define hace 40 años, por ejemplo, de una manera.
¿Sería del socialismo del siglo XXI?
Y un socialismo del siglo XXI, bastante pervertido ya en sus definiciones e interpretaciones, yo no
¿Entonces no un socialdemócrata?
Yo creo que nos acercamos más a un humanismo socialista. Yo creo que es importante entender que los procesos y las tendencias van evolucionando.
Lo cual significa que tendría usted mucho...
De quedarse encajados en algo.
Usted casaría mucho entonces con la nueva visión de la nueva UNE. Al frente otra vez con Sandra Torres, un humanista, digo, un social humanista, pero también entendiendo al empresariado.
Por supuesto, pero ni siquiera me compararía. No conozco.
Si se puede acercar al micrófono.
Gracias. No conozco el planteamiento de ellos. No he tenido tiempo de revisar el planteamiento de ellos. Pero nosotros tenemos claro: el sector empresarial es parte de un modelo económico y ese modelo económico tiene que funcionar. Y el empresario que quiere poner una empresa, pues quiere ganancias, por supuesto. Y tiene que haber reglas claras para que tenga sus ganancias, pague impuestos y que existan las condiciones que el Estado garantice para que en igualdad de condición y con justicia social todos los ciudadanos tengan oportunidades. Ese es el gran reto que debemos tener. Pero distinto sería que construyamos un Estado de privilegios para un sector y condenamos a millones. Eso es contra lo que luchamos nosotros.
¿Usted es empresario, señor Pop?
Yo soy profesional, soy abogado, tengo 20 años de ejercicio profesional conjunto con mis hermanos, que somos 5 abogados.
¿Tienen un bufete?
Tenemos un bufete.
5 hermanos abogados. Okay.
Sí.
Estuardo, ¿quieres hacer?
¿Cuáles son los principales puntos que ustedes defienden?
Bueno, como partido y ahora en coalición estamos planteando quizás alrededor, digo quizá porque todavía estamos discutiendo con URNG nuestras prioridades, pero yo puedo resumir en cuatro grandes ejes nuestro planteamiento. Creo que Guatemala necesita una reforma profunda económica, del modelo económico. Necesitamos reconsiderar la producción de la riqueza, por ejemplo. Un ejemplo tan simple como Guatemala ha producido oro, níquel, hasta uranio con el níquel, gas, petróleo. Tenemos que revisar eso, no estamos ganando nada. Yo mismo demuestro con números cómo en el año 2012 Guatemala produjo en ganancias 700 millones en el petróleo, pero le devolvimos a la empresa 1,000 millones de quetzales. O sea, ese negocio es una estupidez. Hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. No hablo de cambio de impuestos, hablo de posiciones éticas, transparentes, matemáticamente correctas. Segundo, creo que es importante iniciar un proceso no de subir impuestos, no queremos subir impuestos, sino de transparentar el proceso de la recaudación tributaria. Hoy Guatemala tiene cierta élite empresarial, 25,000 millones de quetzales de privilegios fiscales. Hay que revisar esos privilegios fiscales. Porque si unos tienen 25,000 millones, desde devolución de IVA, exoneración de impuestos, etcétera, etcétera, ¿por qué los otros que se están muriendo de hambre? Vemos los problemas del Estor con los niños muriéndose de hambre, el 51% de la niñez desnutrida, y este gobierno se endeudó por 30,000 millones en la pandemia y no hizo nada contra la desnutrición. Pues yo, ¿qué haría? Saco esos 25,000 millones de privilegios a un sector poderoso y multimillonario del país y lo invertiría en nuevas condiciones. No hablo ni de regalos, ni de regalar bolsas de comida, no. Invertir en el país para que el pueblo y los pobres tengan capacitación, tecnificación, industrialización y capacidad de producir.
Amílcar, tú hablas acerca de tres puntos básicos y hablaste del sistema productivo. ¿Cuál es la diferencia principal? O sea, ¿cuáles son los privilegios que habría que quitar? Porque cuando tú hablas y cuando hemos recibido aquí a otros candidatos, no vemos una propuesta tan diferente. O sea, ¿cuál es la diferencia específica? O sea, bueno, quitar privilegios, o sea, eso estamos completamente de acuerdo aquí, creo que no solamente los tres que estamos aquí, sino más. Pero específicamente, cuando tú hablas, por ejemplo, de quitarle la devolución del crédito fiscal, ahí sí ya nos preocupa, porque el crédito fiscal fue porque tú realmente produjiste y estás pidiendo el retorno.
Pero, por ejemplo, o sea, el retorno del IVA.
Sí, y específicamente,
¿cuál es? El IVA lo paga el último consumidor. Y resulta que el empresario multimillonario cobra ese IVA para sí mismo. Eso no es matemáticamente correcto, ni es libre mercado.
No, porque cuando tú exportas, a ti nadie te paga el IVA. A ti no te pagan el IVA. Entonces tú tenés un crédito fiscal.
Sí, pero ¿sí? Mira, a lo que yo me refiero es, hay muchas devoluciones, no solo el de las exportaciones. Hay muchos privilegios fiscales. Por ejemplo,
¿cuáles privilegios? Ahí era
el impuesto sobre la renta.
¿Sí?
¿Cuánto pagan los guatemaltecos comunes y corrientes, quizá como nosotros, que sí tenemos un ingreso promedio desde 5,000 quetzales hasta 50,000 mensuales? ¿Cuánto pagamos de impuestos sobre la renta? Entre 5 y 7%.
Entre 5 y
de
7%.
Tajo. Correcto. Y a directo. Machetazo nos lo quita el fisco.
Híjole, a machetazos.
Sí, porque de un solo nos lo quita, ¿no?
Así es, es correcto. Así y nos funciona. Duele, y nos duele.
Va. Pero aquellos que tienen entre 1,000,000 de ganancias al año, ¿cuánto pagan? Ahí están las cifras, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, y Guatemala paga entre el 1.5 y el 1.8 de impuestos sobre la renta. Ahí hay privilegios fiscales. ¿Por qué ellos pagan 1.8 y nosotros que ganamos mucho menos y los otros que ganan mucho menos están pagando entre 5 y 7? Reformemos el artículo ese y olvidémonos del 30%. Pongámoslo en 5, paguemos todos 5. Que no paguen 7 unos ni los otros 1.8 y ahí sumamos alrededor de 30,000 millones de quetzales en recaudación tributaria. Transparente, sin subir impuestos, bajando del 30 al 5%. Y con esos 30,000 ya le subimos unos 10,000 a salud, otros 10,000 a educación y otros 10,000 a seguridad. solo en un impuesto.
Mira, yo creo que ese sería un tema, lastimosamente el tráfico no te permitió venir antes, pero sí, o sea, creo que es un tema muy importante, porque por ejemplo en las gasolineras quebrarían o nos subirían muchísimo más el precio simplemente por las ventas por el 5% o por el 7%, pero bueno, tú tenías pero otros dos puntos.
Está vigente 30.
Sí, pero hablemos, sí, eso está completamente vigente. ¿Cuáles son los otros dos puntos que tú decías? Los
que nosotros planteamos es la industrialización y la tecnificación de la producción agrícola. Guatemala es un país, sigue siendo un país agrícola. Uh-huh. Comemos frijol y tortilla y la gente vive con frijol y tortilla y cuando no hay frijol, pues con chile. Uh-huh. Yo creo que el país, así como hay algunos que yo sigo llamando privilegios, el Estado debe garantizar que el pobre sepa, aprenda, se tecnifique y le garantice producción. Uh-huh. Guatemala necesita producir. Y la gente, ¿sí?, quiere producir. Y la gente trabaja todos los días. La gente se levanta muy temprano a producir.
Y la gente que migra se va a producir.
Y la gente que migra ya no tiene ni dónde producir. Exacto. Entonces, por eso migra. Y aquí hay una forma perversa del sistema y de nuestro país. Resulta que el Estado es incapaz, como ya vimos, de dar oportunidad de empleo. Prácticamente echa a su juventud. Pero bien que se aprovecha de las remesas que vienen de regreso, ¿no? Estamos hablando que es casi de 120 mil millones de dólares al año, por promedio, y es la proyección para este año, de ingresos en remesas. Eso es lo que sostiene la economía del país. Entre las remesas y el narcotráfico, no sé qué reciben más el sistema bancario privado del país que no declara ese impuesto sobre la renta del que estoy hablando, no tanto de las gasolineras. Pero entonces nuestro siguiente, cuarto eje es ese, iniciar un proceso de producción masiva para garantizar soberanía alimentaria, que tenemos con mucho conocimiento intelectual, inmaterial de los pueblos para su propia soberanía alimentaria, seguridad alimentaria como compromiso de Estado, y garantizar producir más, generar los excedentes necesarios para hacer ese intercambio intercomunitario, intersocial, y después ya pasamos a un tercer nivel que es mejorar nuestras capacidades para la exportación y mejorar nuestros estándares a nivel centroamericano.
Escuchando al señor diputado Pop, que hoy nos está acompañando, me llama mucho la atención que, y se lo digo con total transparencia delante de nuestros oyentes, no pareciera ser un pensamiento de izquierda, no. Porque igual nosotros, en nuestro caso, o en mi caso particular como libertario, estoy en contra de los privilegios a quienes considero que se han convertido en mercantilistas, y estoy en contra de todo tipo de privilegios, pero no encuentro mucha diferencia. ¿Cuál podría ser entonces, digamos, el mayor ofrecimiento o ese cambio anhelado de nuestra población con una opción de izquierda versus todas las que tenemos de derecha? Porque hay algo que quiero decirle que me parece correcto. Usted se identifica plenamente como un pensador, un activista en izquierda, y eso es bueno. Mientras que veo un montón de opciones políticas que no saben ni por dónde andan, a usted lo miro definido en ese sentido. Entonces, en ese mismo orden de ideas, ¿cuál sería la diferencia de votar en un futuro próximo, a partir del 26 que empiece ya la campaña propiamente, entre usted y cualquiera otro de los candidatos que también hemos tenido en esta misma cabina?
Vea, nosotros estamos proponiendo un plan de gobierno que garantice beneficios a la sociedad de manera integral. Y ahí no hay que excluir a nadie. Y digo beneficios bajo principios de transparencia. Nosotros no somos una propuesta que vende candidaturas a diputados porque después van a ir a ser parte de la coalición asquerosa de robo en Covial, por ejemplo, 3.800 millones robados en Covial, 2.000 millones en caminos, etcétera, o en la
UCD, la ampliación presupuestaria.
Los 3.000 millones de ampliación presupuestaria. Se los robaron así, de la forma más descarada. Y los que financian partidos llegan con el derecho a exigir dónde está mi cuota de robo. Es una pandilla, son unos delincuentes. Nosotros no estamos ofreciendo eso. Si solo fuésemos capaces, que voy a hablar algo muy subjetivo, Transparencia Internacional habla de que perdemos alrededor de entre 25 mil y 30 mil millones en corrupción, 10, 20 y hasta 30%. Hubieron empresarios que ya no aguantaban y se quejaban. que los señores del Patriota decían que querían el 40% en corrupción. Y decían, es que eso ya no da para más, es simplemente entrar a robar y darle su 40%. Les cuento, este gobierno ya llegó al 60%. Wow. Yo denuncié hace 2 semanas al director de Covial porque resulta que hay 3 contratos sobre el mismo tramo carretero. Cada kilómetro de asfalto nos está costando $2 millones promedio. Eso es increíble. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el plan de gobierno de cada uno de estos partidos es robar. En la medida en que nosotros nos sentemos técnicamente a usar los recursos del Estado para el bienestar de la población, somos de izquierda, priorizaremos los intereses colectivos, una relación nueva con el planeta, y ningún empresario va a querer irse porque van a ganar más. Pero de manera, Amílcar, transparente.
Una de las cosas que estamos corriendo porque, porque estamos a la mitad del tiempo de lo que teníamos programado para ti. Dos preguntas rapidísimas, tenemos 3 minutos.
Sí, sí.
Uno, ¿cómo se financia WINAC, RNG Maíz, la alianza? Y también dos, este cuestionamiento que ha habido en torno a WINAC específicamente, que ha expulsado tanto en la legislatura anterior a los diputados que fueron electos y ahora también pues expulsó al diputado Aldo Dávila. ¿Cómo se explican esas dos situaciones?
Primero, no hemos expulsado a nadie. Aldo Dávila no quiso dar explicaciones al Comité Ejecutivo Nacional cuando se le cuestionó 2 cosas. ¿Por qué se volvió obstáculo en la agenda legislativa interponiendo una interpelación contra un ministro? Creemos, y fue lo que llegó a información del Comité Ejecutivo Nacional, que fueron negociaciones políticas. 2, ¿por qué prácticamente se puso de alfombra con Miguel Martínez en su fiscalización con el centro de gobierno? Era el segundo cuestionamiento del Comité Ejecutivo Nacional. Cuando yo, Amílcar Pop, hice las 2 preguntas y le exigí las explicaciones, tomó su saco, sus cosas y dijo, yo no soy afiliado de este partido, está grabado en un video y no tengo por qué responderles nada, yo me voy. Entonces le volví a preguntar, ¿usted se retira del partido y se retira de la banca? Yo no pertenezco a WINAC, dijo. Bueno, entonces el comité instruyó a nuestra jefa de bancada a informar a la Junta Directiva del Congreso que el señor Dávila se estaba retirando y se iba de la bancada. Eso por un lado. Por otro lado, el otro que se fue porque quiso irse y dijo que éramos corruptos por negociar con Orlando Blanco fue Manuel Villacorta, nuestro candidato. Y pues se fue a donde él mismo acusó, ahí está muy cómodo con aquellos.
Y también con el señor Dávila.
Escupió y para también, arriba. Y también para con arriba. Aldo Dávila. Sí. Entonces nosotros no hemos sacado a nadie. Quizás lo hubiésemos sancionado por las dudas que había.
La legislatura anterior, sí, a la diputada, ahorita se me fue el nombre.
Pero ese fue otro partido, fue Convergencia. Efectivamente, algún tipo de acción tomó, sanción o no lo sé, con Álvaro Velázquez, con la diputada Sandra Morán. Hoy Sandra Morán es parte de nuestras estructuras, está corriendo por una diputación por los municipios de Guatemala y estamos muy contentos porque no solo son los 2 partidos. Hemos hecho una alianza con el Movimiento Campesino, con el Movimiento de Organizaciones Indígenas y especialmente el Movimiento de Organizaciones de Mujeres. Entonces,
¿Dentro de estos grupos entran CODECA?
No, CODECA no tiene nada que ver con WINAC.
O sea, nada que ver con esta... presumible plataforma que apoya al otro movimiento.
WINAC ha estado absolutamente ocupado y sí tratando el tema de la energía eléctrica. Fui el primero en denunciar el oligopolio, está el expediente abierto en la Procuraduría, 189 denuncias presenté con informes de la Contraloría de contratos ilegales por energía eléctrica en alumbrado público. Resulta que pagamos, incluso comunidades pagan 50 quetzales de alumbrado público y no hay alumbrado público. Eso no es mercado. ¿Qué están pagando? Por ejemplo. Entonces yo denuncié todo eso. Pero no tenemos absolutamente nada que ver con CODECA. Somos respetuosos de los movimientos, por supuesto, y cada quien con su método y ya el pueblo sabrá las decisiones que tome en función de la defensa, que sí creemos correcta, la defensa del derecho a la energía eléctrica en todo el país.
Okay. Estuardo.
Bueno, llegamos al final.
Es correcto. Así es.
Llegamos al final de esta breve entrevista y siempre deseándoles lo mejor.
Gracias.
Y Y bueno, pues a ustedes un excelente miércoles.
Muchísimas gracias, Estuardo.
Muchas gracias.
Y muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros estimados amigos oyentes y televidentes. Y los esperamos mañana con María Dolores y sus invitados. Y el viernes, pues nuevamente nos tendrán aquí, de nuevo aquí en la comodidad de su hogar. Que tengan un excelente día, que la pasen muy bien.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.